La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Ya estamos aquí en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. El día de hoy vamos a presentar un tema interesante. En la segunda parte de esta entrevista con el maestro Ausencio de la Rosa, quien está proponiendo la presentación y la difusión de este libro, un libro muy interesante, hacia un nuevo modelo de desarrollo, Solidaridad para la Humanidad. Y estamos platicando de que cuando se hace la presupuestación anual de una nueva sociedad, de un país, de un gobierno, la cobija no alcanza.
Así es.
Y entonces...
Ok, ¿qué vamos a hacer si no alcanza? Bueno, tenemos que buscar políticas públicas, programas que ayuden a mejorar, ¿sí?, la economía. Vuelvo a poner el ejemplo en tu casa. Si en tu casa no alcanza, ¿qué tienes que hacer? Tienes que ir a, terminas tus horas laborales y te dedicas a generar oficios. Yo soy experto en conectar la luz, soy experto en poner un aire acondicionado, soy experto en limpiar a lo mejor, la mujer, alguna cocina o algún trabajo, o limpiar ropa, lavar ropa, mejor dicho. Y todas esas cosas hacemos todos en la vida extra para poder tener remanentes.
Así es.
Uh-huh. En los propios gobiernos también nos tienen que dar, ¿sí?, esas políticas públicas o programas que generen crecimiento. Yo pongo un ejemplo y siempre lo digo en mi libro. Si nosotros creáramos, ¿sí?, la nueva empresa, hoy día el gobierno federal se dedicó a dar programas de 25 mil pesos, que muchos dijeron que no alcanzó, muchos ni siquiera han sido de retorno, ni siquiera han empezado a pagar esos dineros. Y yo les digo, a ver, ¿y por qué no les dan un crédito de 100 mil pesos? ¿Sí? Yo requiero 2 millones de empresas por 200 mil pesos, ocuparía 200 mil millones de pesos. 200 mil, maestro, ¿de dónde vas a sacar 200 mil millones? Bueno, si ya no puedes, dice la cobija, o dejar lo más estructurado todo posible de un presupuesto, busca entonces el endeudamiento. ¿Pero qué crees? Eso lo vas a regresar, ¿sí? ¿A qué tasa de interés? Bueno, déjamela al 10% anual. Hoy día, gobiernos en Europa, la tasa cero de tasa de interés, 0.5 en Estados Unidos, y nosotros estamos con una tasa de interés del 4.25 actualmente en México. Bájala, ¿sí? ¿Para qué? Para que incentives. Entonces, yo sí te pago, y 2 millones de nuevas empresas que requerimos con el 80-20 que yo digo, imagínate el gran bienestar que vamos a tener. Y que digamos, esta empresa es solidaria, esta empresa es socialmente responsable, esta empresa, ¿sí?, está trabajando con este mecanismo y esta empresa está pagando su crédito que está obteniendo gracias a todos los que le compramos, porque sabemos que cada persona que contrata de esa empresa al que va a introducirse a mi empresa, lo voy a ir acomodando con el 20% de mi riqueza para que se ponga la camiseta. Pero aún así le digo al gobierno, necesitamos que vayas bajando el ISR y le vayas dando puntaje gradualmente a ese 20% tope. Yo le digo a usted que del ISR actual del 30 le bajamos al siguiente al 29, luego al 28 y lo llegamos hasta el 20 de ISR. Bajamos 10 puntos en 10 años. Pero le vamos dando 2 puntos de cada de la sociedad. Mi sociedad, esos 100 mil pesos, todos mis trabajadores, en el primer año se quedan con el 2%, el siguiente año con el otro 2%, y a los 10 años ya tienen su 20%. Y hasta ahí quedan, y después de 10 años siguen los beneficios de esa gente. ¿Es difícil hacer ese programa? Claro que no, cuando hay voluntad, cuando realmente se quiere ayudar en sociedad. Y el gobierno debe ser rector de estos nuevos paradigmas y de estos nuevos trabajos.
Rector, impulsor y además sí, soportar, generar el soporte necesario.
Exacto.
Para que esta empresa 80-20
funcione. Exactamente.
La empresa Pareto.
Exactamente. Pero para que funcione tendríamos que cambiar precisamente la Ley General de Sociedades Mercantiles, pasarla por las dos cámaras, la de diputados, senadores, el propio gobierno decretarlo y trabajar con esos menesteres. ¿Qué sucede? Entonces yo, si le estoy apostando a mi nación, voy a ir a comprarles a ellos. Si las grandes empresas, por no decir nombres, ya las conocemos, donde vas y compras los grandes supers, automáticamente se benefician de todo. Bueno, aquí está la nueva empresa. Y si quieren seguir con esta nueva empresa, entonces elevemos el impuesto. Dentro de mi propuesta hablo de crear el impuesto. Es como el impuesto a la utilidad empresarial, pero más alta, más voraz, y que se acobije con un banco llamado Banco Mundial de Solidaridad. Y que todas las grandes empresas, esas que estoy mencionando, ¿sí? Llámese las de cadenas que están por todo el mundo, esas hay que elevarles el impuesto. ¿Para qué? Para que se cree el Banco Mundial de Solidaridad y ahí se lleven todos esos dineros y esos dineros empiecen a dispersarlos a las regiones pobres. América Latina es la región más desigual, ¿sí? No diga África. África sí también, pero pues vea, África, estamos conscientes de que ellos viven en una etapa precaria, en pobreza. Pero América Latina hay o muy ricos o muy, muy pobres. Entonces tenemos que igualarla como la Unión Europea, ¿sí? Por ahí va.
Pues la verdad es que es un reto muy grande. ¿De qué manera un sistema gubernamental puede estimular esta empresa 80-20?
Yo creo que...
Y desalentar la empresa voraz.
Sí, yo creo que debemos de tomar estas rectorías y que bancadas, llámese la actual que está gobernando, un Morena, un PAN o un PRI, o un PRD o hasta Movimiento Ciudadano, los estados, partidos pequeñitos, pueden, todos tienen derecho de simplemente de presentar iniciativas de estas referencias que de verdad ayuden a la sociedad. Hoy día ocupamos precisamente que se innoven, pero que se reformen estas leyes. Es muy simple. Si hay voluntad, reformaremos esas leyes, se sacan las partes secundarias de las leyes y se atiende la estructura para innovar. Ahora, ¿qué sucede con aquella empresa? Simplemente no es que las desalentemos. Echamos a andar la publicidad, esta empresa nueva. No estamos quitando a ninguna, todos somos de libre comercio y tú, ciudadano, si estás viendo que está creciendo esta nueva modalidad, pues conéctate a comprarle esta nueva modalidad porque aquella no te está dando rotación o beneficios como te da esta nueva encomienda de esta empresa.
Pues es un gran reto.
Sí,
es
claro,
un gran reto,
claro,
y generar incluso el Banco Mundial de Solidaridad es... un reto enorme.
Así es.
En muchos sentidos.
Porque no es lo mismo hablar del Banco Mundial, el Banco del Fondo Monetario, los bancos que generan Interamericano de Desarrollo en Washington. No es lo mismo que hablar de un dinero que recaería ya globalizado, como el tema que traen en las tecnologías Alemania, Holanda, India, de que pues si están las corporativos, pues que le beneficia a los que están consumidores de la tecnología y que también paguen los impuestos acá, porque nada más quedan en los corporativos. Es por ahí va el asunto.
Pues muy interesante. Hay un tema que hay que abordar del libro, es un tema fundamental. Es un tema muy importante y hablamos de la transparencia.
Muy bien. De la transparencia. Hoy día, qué bueno que tocó ese tema de transparentar. A mí me preocupa, como experto, conocedor, en mi expertise que llevo, que hoy día todo se está centralizando. Y pasamos por los fideicomisos, para muchos fue bueno, para otros fue malo. Y si me da la rectoría de hablar mi punto de vista, yo creo que ha sido delicado porque todo se globaliza a la Secretaría de Hacienda. Y la Secretaría de Hacienda, con base a los cajones y con los desórdenes económicos y sociales, vea el caso de Tabasco, vea el caso Veracruz, el caso Chiapas, en temas de lluvias, huracanes, pues ahí está todo el dinero unido y de ahí hay que tomar ¿sí? Sin reglas y sin nada, ¿sí? Y eso es lo que preocupa, porque cada cosa, cada cajón que había, era para cada cajón. Hoy día, si se quita de todo lo que hablamos de esos fideicomisos y se dejó en un solo cajón, y ese cajón está distribuyendo, quizás dejando en beneficio de la calidad y honradez, que así nos han dicho, ¿sí? Que así funcionan las cosas, pero no se trata de hablar de esa calidad, se trata de hablar con hechos, pero con fórmulas y con transparencia y con indicadores.
Con reglas claras.
Con reglas claras, eso es lo que yo digo. Todo es funcional, ¿sí? Nadie es honorífico de hablar por sí mismo que es el Mesías, que es el que no puede informar, que porque todo es perfecto. No, que me informe con reglas claras. Es lo que pedimos. Imagínense, yo soy evaluador socioeconómico de proyectos. Usamos metodologías y todo es con base a reglas.
Y con indicadores precisos.
Indicadores. Y hoy no nos quieren hablar de eso. ¿Por qué? Porque realmente están en un solo cajón y de ahí yo puedo tomar para lo que le incumbe a cada cosa. Y al final nada más te informo cómo lo hice. No, me tienes que regir y decir con base a reglas, convocatorias y análisis. Yo creo que eso le ha fallado, no nomás a México, en muchos lados. ¿Por qué? Por tener el control económico, político, y hacer lo que a cada quien le viene, por no decir más feo.
Y porque no están centrándose en la humanidad.
Así es, eso es lo que preocupa, porque no están centrados en esa humanidad.
Amigos, pues este es el tema del libro del maestro Ausencio de la Rosa. El libro es Hacia un nuevo modelo de desarrollo, Solidaridad para la humanidad. Se lo recomendamos. Al final diríamos cuál es la forma de adquirirlo. Realmente léalo, tiene indicadores mucho muy interesantes. Y no digo más porque vamos a un corte de la Luciérnaga y regresamos. Estamos aquí transmitiendo desde XHUG de la Universidad de Guadalajara y en XHUGO allá en Ocotlán. Nos vemos en el siguiente corte.
La Luciérnaga sigue las bioluminiscencias.
Bien, amigos, ya estamos de regreso aquí en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Estamos platicando con el maestro Ausencio de la Rosa. La verdad, un libro interesantísimo. La verdad, es una propuesta con un eje comunitario muy marcado. Basta decir que uno de los indicadores que maneja por ahí es la dignidad. La dignidad humana llamó mucho la atención. Pero para entrar en ese tema, maestro, platíqueme sobre la portada. La llama mucho la atención.
La portada, exactamente. ¿Y por qué esa portada donde está un barco zarpando que lleva el nuevo orden económico? Fue muy inspirado. Yo me la pasé en esta pandemia precisamente escribiendo, arreglando ya este libro final en Manzanillo, precisamente Manzanillo, Colima. Es un estado pequeño, pero con gran impulso económico e industrial y todo, porque ahí llega toda la parte económica asiática. Entonces, cuando a mí me presentaban portadas neoliberales hasta de Nueva York, yo dije, eso no, yo quiero un pueblito, una ciudad pequeña, ¿sí? Donde pescadores, donde el orden económico, donde haya un barco que vaya a zarpar. Y qué mejor que saque el comercio desde México, ¿sí? Hacia el exterior. Fue una gran inspiración. Yo veía más de 30 barcos enormes ahí. No podían descargar la parte económica o no podían enviar precisamente también parte económica. Se cayó más del 70% de la economía. No se podía mover más que un 30% de la economía de lo que rigen los modelos económicos de traslado de mercancías de un lugar a otro. Imagínense, el 100% nada más el 30% de la fase y el 70% caída. Por eso es que se veían muchísimos barcos ahí. Y yo comía en un restaurante de ahí cerca y veía todos los barcos. Me inspiraba y me regresaba a seguir escribiendo. Me solidarizo con ese pueblo, con esa ciudad de Manzanillo, porque la verdad tienen ellos un lugar privilegiado tanto en estructura turística, pero sobre todo en el área económica internacional.
Y ahí llega todo, desde ahí se va mercancía hasta Estados Unidos, hasta lo que es Texas y hacia arriba, desde ahí zarpa, de ahí sale también a llegar en los vehículos, en los transportes, en los trailers, en todo, hasta llegar hasta Estados Unidos. ¿Qué inspiración? La verdad, mi inspiración fue muy hermosa, de ver ese lugar tan privilegiado, pero sobre todo lo que me cabía en mi mente de todo lo que controlaba la economía del día a día, lo que se llevaba esa economía hacia el exterior o lo que ingresaba para México. Imagínense, a nivel mundial, revisar todos los puertos económicos, todo lo que se maneja. Yo creo que estamos hablando de más de un 70-80% de la economía que zarpa en barco que la propia de aviones y todo ello. ¿Por qué? Porque resulta más cara, ¿sí? Y nos resulta más barato utilizar el barco si no los productos se encarecerían. Muy bien. Ahora bien, sobre esta estructura de portada y mi inspiración, donde yo dedico este libro a la sociedad con el fin de solidarizarme con el mundo entero. No era necesario enfrentar estas devastaciones que estamos viviendo para solidarizarnos, amarnos, ayudarnos unos a otros, ¿sí?
Bueno, pues estamos comentando un tema sensible del libro y me quiero referir específicamente a la dedicatoria. Hay una mención a su papá en este libro en donde habla de la enseñanza ética, personal, moral, familiar, que parece que me inspira para este libro.
Sí, claro. Imagínense cada quien, su papá, su mamá, a quien dedicarle una obra. Mi padre, desde el cielo, le he brindado este libro, ¿sí? Él sí prosperó de verdad desde la pobreza. Él sabe que fue una pobreza, ¿sí? Él fue un jornalero, ¿sí? Yo me acuerdo cuando nos llevaba a trabajar a su tierra de jornalero, salíamos muy pues, niños, imagínense fertilizando la tierra y que salieras con las manos rotas, pues imagínense, ampolladas y todo. Y nos decía, quien quiere estudiar, le voy a dar a sus dos hijos, porque fuimos dos hijos, le voy a dar lo que quieran estudiar, pero trabajen, estudien, pero si van a trabajar, pero no como los traigo yo aquí, sino con su conocimiento. No me dijo dos veces. La verdad que le tomé la palabra desde niño. Pues después estuve en los mejores lugares, luego después ya empieza el chantaje, perdón que diga así, de papá e hijo, pues tú me quieres estudiando o me quieres trabajando allá contigo, pues ya, yo creo que se sensibilizaba y dice, pues ni modo, le daré todo a mi hijo. Yo tengo todo lo que he hecho gracias a él, la verdad. Mi padre, que nace desde esta pobreza, fue haciendo su propio patrimonio. Un hombre muy, muy honesto, de mucha lucha. Yo creo que es lo que más me ha dejado, eso que me brindó, su honestidad, sus principios, ¿sí? Porque no quien sea puede lograr ese propósito,
claro,
¿sí?
Claro.
Cuando le ponen ahí las canastas para tomar lo que no les pertenece, la verdad que cuando tú lo llevas con honestidad, lo sabes repartir. Mi padre fue de ellos y lo pregono donde sea, porque sacó de su pobreza, ¿sí? Avanzó y la verdad a mí, como su hijo, me dio mucho, mucho, que hoy se lo plasmo a la sociedad con este gran libro de solidaridad para la humanidad. Un hombre jornalero, un hombre que no estudió ni veterinario, pero que estaba ahí con sus vaquitas apoyando cómo iban a alimentarse, cómo podía sacar al animalito del vientre, porque también entraba todo eso. Yo la verdad que no he visto un hombre sin presunción alguna que fuera tan todólogo, con tantos oficios, erró un caballo, fertilizó, aró, ¿sí? De todo hacía, pero transformó la vida de sus hijos. Hoy día, yo se lo puedo decir con orgullo, que aquí estoy y esta obra es hecha gracias a todo su esfuerzo que me ha dado.
Y por inspiración.
Sí, por
esos principios. Este libro tiene una impronta. Tiene una impronta que es un principio, y tomé nota porque hay que decirlo con todas sus letras. Me solidarizo con. Este es un libro solidario.
Sí, claro. Sí, dice, me solidarizo con el mundo entero. Me solidarizo con los personas que van a generar nuevo bienestar. Me solidarizo con la educación, con el bienestar, con la salud, con todo. Cuando este libro estuvo cerrando su edición, fíjese, apenas iban 10 millones de infectados de COVID. Hoy hay más de 50 millones. ¿Sí? No llegaban ni a 500 mil muertes. Hoy estamos hablando ya de varios millones de muertes. Simplemente, por eso digo, cuando estuve cerrando esta edición a finales de junio, pues prácticamente es una quinta parte de lo que ya llevamos. Entonces, hoy día, si no nos cuidamos, ¿sí? La verdad, puede pasar una catástrofe. La catástrofe, no nomás desde la salud, sino también económica y la social que estamos viviendo. Hoy día, esta catástrofe social de comernos unos a otros, la verdad, por ser uno mejor que otro, no. Cada quien, de verdad, podemos aportar desde nuestra trinchera, de nuestro conocimiento. Yo, desde mi conocimiento, comparto todo esto en la técnica y ahí me quiero quedar, de verdad, ayudar a la sociedad. Compartir mi riqueza, mental, económica y solidaria será para la sociedad siempre.
Hay una metodología implícita, sí. Digo, hay una metodología que nos dice cómo, por dónde y para dónde, ahora solamente falta la voluntad.
Sí, claro, esta metodología yo la cerré en 100 propuestas y decía el padre de la evaluación socioeconómica chilena, Ernesto Fontana, ¿sí? Se les ha dicho de los Chicago Boys, porque son los economistas de Chicago Boys, uh-huh. Y que siempre él, tuve el anhelo de conocerlo, ya murió, yo creo que más de 5 años, que ha muerto, tuve el anhelo de conocerlo en Chile, y él decía que un país se medía por su infraestructura, no nomás era infraestructura física, la infraestructura tecnológica, educativa, ambiental, todas, ¿sí? Por eso decía, un país se mide por su infraestructura. Una casa, una familia se mide, ¿por qué? Por el hecho familiar y por el seno familiar. Si hay unidad dentro de esa familia, todo va a funcionar. Entonces, yo creo que si vamos cerrando en esta estructura, yo analizo que si el país se mide por su infraestructura, también la familia se mide por su seno familiar. Entre más integrada está una familia dentro del seno familiar, mejor nos irá bien a todos, porque estamos viviendo cosas muy difíciles, hambrunas, pero sobre todo sed de justicia, porque esa sed de justicia es inalcanzable actualmente. Hoy ya estamos viendo por todos lados, por no hablar más en tema de seguridad, secuestros, robos, asaltos, de todo, y no merma nada. ¿Qué tenemos que hacer? Solidarizarnos y pensar de verdad en ayuda mutua, si no, no vamos a lograr ese objetivo nadie.
Bueno, amigos, pues ese es el libro del maestro Ausencio de la Rosa, hacia un nuevo modelo de desarrollo, Solidaridad para la Humanidad, un libro interesante que plantea un nuevo modelo económico, que es un paradigma completo, que se centra en el eje del humanismo. Así me atrevo a decirlo, maestro. ¿En dónde encontramos el libro?
Fíjese que el libro se puede bajar digitalmente, pueden introducirse a las plataformas de internet, www.dialogabahia.org, ¿sí? Y al darle enter ahí a www.dialogabahia.org, le dan enter y va a aparecer toda la información de la página de la fundación y ahí va a encontrar el libro, ¿sí? Ahí aparece el libro que está viéndose en la portada, ese libro, ¿sí? Y ahí va a estar mi foto y dice descargar gratis. Lo único que nosotros le pedimos que introduzca unos datos generales, si es estudiante o es trabajador de iniciativa privada o pública, con el fin de mandarles información interesante de la fundación, lo descargan y nosotros les podemos compartir más información más adelante. Con ese fin lo hacemos. Ojalá de verdad que tengamos ese aliento, ese mejora por querer leer un poquito más para solidarizarnos con este mundo entero, pero sobre todo vivir en sociedad para generar un nuevo bienestar que requiere esta sociedad en el mundo.
Amigos, pues esta es la Lucina de la Revista Telefónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias, maestro.
Un placer. Gracias, licenciado Gustavo López, por su entrevista. Espero que esto le resulte a la sociedad en general algo muy interesante para ayudarnos todos.
Ok, nos vemos la próxima. Estamos en la Lucina. Nos vemos la siguiente semana.
La Luciérnaga, sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga, sigue las bioluminiscencias.
¿Qué tal? Muy buen día. Sean bienvenidos a una emisión más de la Mesa de Organización. Esta Mesa de Organización en su cuarta edición, esta mesa de organización que surge a partir de la Secretaría de Organización de nuestro Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, comandada por el maestro Octavio Raciel Ramírez Osorio. Se encuentra con nosotros el maestro Octavio Raciel Ramírez Osorio, quien es secretario de Organización del Comité Ejecutivo del Estado UDG. Asimismo, la maestra Paola Emiret Sepúlveda Ornelas, secretaria delegacional de la Preparatoria de El Salto, y en un tercer término, pero no menos importante, el maestro Óscar Armando Rivas Peña, secretario delegacional de la Preparatoria de Villa Corona. Mi nombre es Vladimir Acosta y con el placer de siempre les saludo y damos pie a lo que serán las preguntas detonadoras que tendremos en esta cuarta mesa de organización. Número uno, ¿qué es lo que entendemos por organización, por comunidad académica y por qué es importante el estar organizados como académicos? Sin más, les doy la bienvenida a esta mesa de organización y damos la voz en primer término al maestro Octavio Raciel Ramírez Osorio, secretario de Organización del Estado UDG.
Muchísimas gracias, Vladimir. Es un lujo tenerte conduciendo este programa. Para todos los académicos de la Universidad de Guadalajara, estar en Radio Universidad, pues hombre, es algo que siempre quisiéramos tener esa oportunidad y nos la están dando en esta ocasión. Quisiera también saludar a nuestro gran amigo Oscar Rivas y a Paola Sepúlveda, que son también personas que trabajan mucho en sus comunidades y que será muy interesante escuchar el día de hoy. Para nosotros desde el sindicato, la palabra organización es un punto de coincidencia que podríamos definir de muchas maneras, pero en realidad se trata de combinar lo que ya conocemos con lo que no conocemos y ordenarlo de alguna manera. Si no estuviéramos organizados en esta universidad, no hubiéramos podido ser una de las primeras que salió avante con propuestas para poder seguir con la educación en línea. ¿Nos costó trabajo? Sí, hombre. Era una exigencia menor al principio y hoy la exigencia es que lo hagamos y que lo hagamos bien, ¿no? O sea, la vara está mucho más alta ahora y bueno, eso ha representado que haya una mayor carga laboral para los profesores. Por eso también es importante de que, además, que conocemos la red universitaria y cómo está organizada en departamentos, en academias, pues también haya una organización política, y esa organización política es nuestro sindicato, desde donde se pueden descargar todas las inquietudes de los profesores y también se escuchan las propuestas, porque al final se administra con el propio dinero de los académicos. Esto es algo muy valioso y que seguramente a lo largo de este programa escucharemos varias veces, desde las inquietudes de los profesores y muchas más que se puedan reproducir estas voces después de que esta mesa de organización se transmita, gracias a todos ustedes.
Le cedo el uso de la voz a Paola Sepúlveda, secretario delegacional preparatoria El Salto. Maestra Paola, ¿cuál es la importancia de que permanezcamos organizados como académicos y cómo lo percibes en tu área de trabajo?
Muchas gracias, Vladimir. Buenas tardes a todos. Mira, es la importancia de que estemos bien organizados radica desde que las organizaciones son estructuras bien cimentadas, formadas por personas con metas y objetivos en común. Dentro de una organización existe un sistema, Y como en todo sistema, todas las partecitas que lo conforman deben de cumplir con sus funciones. Si una de esas partes, por algún motivo, no cumpliera la función, pues entonces nos puede poner a tambalear la organización. En sí, organizarse es comunicación, acuerdos, normas, objetivos y metas. Los profesores nos organizamos de diferentes maneras. Creo que es algo que se nos da como si ya lo trajéramos nato. Parece que el ser profesor es ser organizado, creo yo. Nos organizamos dentro de nuestro trabajo, por ejemplo, nuestras escuelas, respetando los niveles jerárquicos. También nos organizamos para nuestras clases desde el momento en el que hacemos una planeación, en el que analizamos las características de un grupo, elegimos estrategias de aprendizaje, recursos, etcétera. Y por supuesto, nos organizamos para conocer nuestras obligaciones, detectar cuáles son nuestras necesidades y más que nada para hacer valer nuestros derechos.
Pero justamente coincido, maestra Paola, contigo respecto a el método que se debe de utilizar para organizarse y que tengamos resultados de forma más eficiente. En esta mesa de organización, ¿cuál es esa evaluación que tenemos por aquellos lados de Villa Corona, maestro Óscar Armando?
Apoyo mucho, bueno, muchas gracias por la invitación. La maestra Paola habló casi lo que quería decir, pero en la organización todos somos un engrane, todos somos una partecita de la máquina en la cual si no estamos organizados desde políticamente, desde estructura, desde a nivel interno y lo que proyectamos hacia los alumnos y hacia nuestra sociedad, por desgracia los alumnos lo captan. Los padres de familia lo captan y nosotros debemos de ser tan organizados para vernos fuertes, para vernos sólidos y para que la sociedad nos vea así, también los alumnos. Si un engranaje falla, los mismos padres de familia, los mismos alumnos se agarran de esa fallita para poner algún pretexto. Debemos de desarrollar una competencia que pues yo jamás la vi escrita. Es una competencia de vivir una nueva estrategia, desarrollarla, tener esa habilidad, esos conocimientos de saber cómo tratar a un grupo, porque los diferentes grupos en diferentes escuelas se comportan diferente, incluso en la misma escuela los grupos son diferentes, por eso la estructura organizacional, que me parece que la ha llevado muy bien el maestro Octavio y hemos hecho buena mancuerna con todos los maestros, esa estructura tiene que ser sólida. En el momento que no seamos sólidos, en ese momento nos estamos mal ante la sociedad, ante nuestra propia escuela y ante nuestra ética. Siento que tenemos que ser principalmente éticos, conocer aquellas partes de los alumnos que de verdad no pueden con este sistema y detectarlos. No nada más, si a nosotros nos cuesta mucho trabajo adaptarnos y nos ha costado, como bien dijo el maestro Octavio, creo que a los alumnos les cuesta más y si no les pedimos nosotros algo, también a los alumnos, también a nosotros nos cuesta, también a los alumnos les cuesta. Entonces hay que ser muy delicados en este asunto, por eso la importancia de la organización. Muchas gracias.
A continuación escuchamos algo de los audios acerca de las percepciones que se tienen en la Preparatoria Regional del Salto.
Que la mayoría de los docentes presentamos desgaste extremo. Este agotamiento excesivo es provocado por el estrés laboral prolongado. La carga mental ha sido continua y eso genera la sensación de trabajar durante todo el día, lo cual se ve reflejado en la calidad de vida que estamos teniendo. aun cuando de manera formal los horarios fueron flexibles, entre comillas, la realidad es que se le dedicaron muchas más horas y el trabajo se multiplicó y fue cubierto en un espacio de tiempo que antes se dedicaba a actividades familiares o de recreación personal.
En general, esta pandemia trajo grandes aprendizajes, sobre todo en el uso y manejo de las tecnologías. Nos dejó, supongo, a mí y a todos mis compañeros una gran enseñanza. Y bueno, fue un gran reto poder llevar clases cuando en algunas ocasiones nuestros alumnos tenían su cámara apagada. Nos limitamos a escuchar o a pensar que están escuchando.
Mi nombre es Gloria Soto Martín del Campo. Soy maestra de la Escuela Preparatoria Regional del Salto y coordinadora académica de la misma. Nuestra tarea docente no ha sido una tarea fácil para nosotros los profesores ni para nuestros alumnos y sus familias. Sin embargo, hemos cumplido con las tareas programadas de manera virtual en cada una de las sesiones que hemos realizado de este calendario escolar. Deseo nuestro pronto regreso a las aulas, ya que jamás ninguna tecnología suplirá a un maestro dando clases.
Fue frustrante con los alumnos que no entraban a las clases virtuales o que plagiaban sus trabajos, pero también fue muy gratificante con los que estuvieron ahí y que participaron activamente. Pero sobre todo aprendí, y creo que eso es muy importante, a reencontrarme y a valorar la importancia de la salud integral, en donde las emociones, considero, juegan un papel muy importante.
Hola, tengo una pregunta. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo puede ayudar el sindicato a sus trabajadores a que estos puedan cambiar su adscripción como parte de sus derechos, como se realiza en otras instituciones, y que no solo dependa de la autorización de los directores?
Lo que yo he percibido de mis maestros, pues sí, es un gran estrés, pero también grandes aprendizajes, muchos aprendizajes. Yo los veo a todos que cuando platican de las vivencias que ellos sintieron que son negativas, siempre terminan hablando de algo positivo, del aprendizaje que tuvieron. Mis maestros tienen una gran apertura al cambio, a aprender cosas nuevas. Es decir, nos enfrentamos a situaciones que realmente nadie esperaba. Fue un reto para todos, tanto para alumnos como para maestros. Platicábamos en alguna ocasión lo frustrante que era estar en una clase virtual y que tus alumnos no prendan la cámara, ¿verdad? Entonces está uno ahí dando la clase, estás hablando y pareciera que hablas con nadie. De repente yo hacía preguntas y me tocó que en algún momento a quien le preguntaba pues no estaba. Entonces son situaciones que nos ponen a pensar en realidad cómo estamos viviendo este proceso. No fue fácil para los alumnos, no es fácil para los maestros, pero tenemos que aprender. Ese es el punto al que yo he llegado. El aprendizaje que nos deja esta pandemia, estos cambios, el trabajar de una manera tan diferente a como estamos acostumbrados, es lo que nos debe de quedar. ¿Qué aprendimos de esto? ¿Cómo manejamos ahora nuevas tecnologías? ¿Cómo nos animamos a la videollamada y dar la clase de esa manera? Yo creo que se los reconozco a mis maestros y a todos los maestros de esta institución en la que nosotros trabajamos, porque no es fácil para nadie. Y como en todo, enfrentarnos a esta realidad y sacar el mejor provecho.
Vamos a continuación a escuchar los audios que tenemos de los compañeros de Villa Corona.
Es una nueva forma de trabajar a distancia. Quizá hemos aprendido más el manejo de la tecnología y utilizar otro tipo de herramientas, pero también siento que es un desgaste tanto laboral, emocional y también dentro de nuestra propia familia, puesto que nos llevamos el trabajo a casa.
Dentro de lo positivo, creo que aprendimos a manejar nuevas tecnologías, adaptar, pues ahora sí que ya años de educación, de trabajo a una manera virtual, que pues para muchos fue pesado, fue muy complicado adaptarse a este nuevo manera de enseñanza, de educación, pero bueno, que al final de cuentas entre unos y otros pudimos pues tomar lo mejor de cada situación.
Sé que aún nos quedan grandes retos por enfrentar con esta pandemia, todavía nos tenemos que estar cuidando mucho, esto todavía no termina. Y creo que vamos a salir exitosos de esto, llevando todas las, pues, las sugerencias, todas las indicaciones que nos den.
Y estas fueron las percepciones que tuvimos por parte de los compañeros académicos de la preparatoria de Villa Corona, pero pues es importante saber cuál es también la percepción de quien representa a esta comunidad académica, y me refiero al maestro Oscar, secretario delegacional de preparatoria Villa Corona.
Pues muchas gracias nuevamente. En lo particular yo me siento muy orgulloso de mis maestros, porque muchos de nosotros ya somos, no sé si llamarle tercera o cuarta edad, pero nosotros no nacimos con la tecnología. Los compañeros jovencitos manejan la tecnología facilito, y con todo, la cuestión tecnológica la manejan, la comprenden, editan y todo. Nosotros no. Con decirles que cuando yo estudié en la Facultad de Ciencias Químicas, ahora CUSEI, había una computadora, y esa computadora la tenía el director y jamás la tocamos. Entonces se imaginarán que uno, cuando se enfrenta a esta situación, pues es bastante difícil, pero me da un orgullo decir que había maestros sentados junto a otro maestro jovencito, y el maestro jovencito diciéndole: maestro, mire, esto es por esto, píquele aquí, agregue alumnos, etcétera. Y demostraron unas ganas inmensas de aprender, que hicimos un grupo más fuerte del que éramos. La verdad, yo sí quiero felicitar a mis maestros de Villa Corona, porque lo hicieron espectacularmente. Aprendimos, me incluyo, cosas que yo en mi vida creí que las iba a aprender, o ni las pensaba siquiera. Pero logramos hacer una estructura muy fuerte, desde nuestra cabeza hasta el trabajador. Todos nos ayudamos y nos fuimos haciendo cada vez más sólidos, y creo que en este momento somos más maestros que hace un año, que de marzo para atrás. Ahora somos otra cosa de maestros. Qué bueno, vinieron cosas malas, pero lo positivo es lo que hay que rescatar siempre. Muchas gracias.
Abrimos esta última ronda con el maestro Octavio.
De verdad se me hace un nudo en la garganta cuando está platicando el maestro Oscar las anécdotas tan auténticas, y que nos dice, por ejemplo, que terminan siendo un grupo de maestros más sólido todavía del que eran. Esas historias te las encuentras en la Universidad de Guadalajara todos los días, pero no se dan a granel en todo el país. Es decir, tenemos una comunidad privilegiada, pero por la materia prima, por los profesores en realidad que son parte de la Universidad de Guadalajara, no te los vas a encontrar en cualquier lado. Por eso es importante que se sientan representados en un sindicato, porque con lo que nos platica la maestra Paola, de que es natural que nos organizamos, esto de veras pareciera que se nos da a los profes, y por eso es muy fácil ser un sindicato de profesores. Ojo, pero como la están pasando, tampoco es una situación sencilla. Nos damos cuenta que el profesor no es algo que, como un programa de televisión, que lo prendes y lo apagas, ¿no? Y se apaga y ya no tiene problemas, y ya no tiene vida propia, y ya no tiene que andar buscando cómo resolver la conectividad. Es decir, sí somos sensibles, pero como nada más con una parte, y la parte de los profesores a veces pareciera que les debemos exigir todo, les podemos exigir incluso lo que cuestiones para los que ni siquiera fueron contratadas, y a ninguno le temblaron las corvas en esta pandemia. Al contrario, yo creo que a ningún profesor le van a hacer una estatua, pero todos se la merecen, porque en realidad el esfuerzo que dio cada uno
es en función de sus posibilidades, de sus cualidades, de sus carencias, y estas grandes muestras hay que reconocérselas desde dentro, al menos. La universidad hoy tiene que priorizar la salud, están los estudiantes, entendemos qué va primero, pero yo estoy seguro que en algún lugar del futuro hay tiempos mejores para los profesores de la Universidad de Guadalajara, y por eso tenemos que trabajar todos los días.
Vamos con la perspectiva respecto a los retos que se vislumbran en Villa Corona.
El reto, siento que vienen retos importantes, pero el principal reto fue hace unos meses, donde no sabíamos ni qué, ni por dónde, ni cómo, hasta que nos fuimos organizando. Esa es la palabra clave, organización. Una vez organización, empezamos a comprender, a aprender y a poner nuestros conocimientos para los alumnos, para los compañeros, para los propios delegados. Yo platiqué con muchos delegados y estábamos prácticamente en la misma. Entonces, nuestro principal reto, siento que ya lo estamos brincando, no sé qué se venga más, no sé qué pase, no sé cuánto tiempo más vamos a estar en esta situación. Ahora el reto es volver al aula con una nueva normalidad, cuidando un sinfín de cosas, principalmente la salud de nuestros alumnos y la salud de los propios, de mis maestros. Ese principalmente va a ser el reto, y sin descuidar en ningún momento la calidad de la educación. Al contrario, tenemos ese brinquito de llegar a ser mejores profesores mediante esta tecnología. Ese es el brinquito que debemos de dar. ¿Cuánto tiempo vamos a seguir así? No lo sé, pero no creo que sea muy poquito tiempo. Y pues a darle, estamos brazo a brazo con todos, con ustedes, con nuestro sindicato y con nuestra escuela. Entonces, le brincamos ese reto y en los que vengan. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestro Oscar. Y nos vamos directamente con la opinión de Paola Sepúlveda, con la perspectiva acerca de los retos que enfrentarán en el salto en la preparatoria regional.
Sí, gracias, Vladimir. Quiero retomar lo que dice el maestro Oscar, y estoy de acuerdo en que el reto ya está fijado. Lo hemos estado cumpliendo de manera escalonada y creo que muy bien. Mi reconocimiento a todos los maestros por hacer hasta lo imposible y llegar hasta los alumnos. Lo que falta para el próximo semestre todavía es un poquito incierto. Estamos en espera de qué va a suceder según cómo vayan los avances con la pandemia, pero estoy segura que lo vamos a superar. Creo que ya hemos hecho lo más difícil. Este semestre, que fue totalmente en línea, lo logramos, y lo que venga, si vuelve a ser en línea, si vuelve a ser híbrido, yo creo que lo vamos a lograr, porque nos hemos demostrado que sí nos podemos organizar de esa manera. Y pues aquí quiero resaltar la importancia de nuestro sindicato, que ha estado de la mano con nosotros, que está al pendiente de lo que necesitamos. Los sindicatos juegan un papel muy importante para el trabajador, por lo cual considero que nunca deben dejar de existir, porque nacieron para velar por los intereses de los trabajadores. Y pues también el reto es ahora, como delegados, cómo vamos a seguir trabajando con nuestros maestros, si durante los meses de pandemia la comunicación era por llamadas, por WhatsApp, por correo electrónico. Sin embargo, no dejamos de comunicarnos, y eso es lo importante. Y para concluir, pues yo quisiera agradecer a nuestro Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara por estar siempre apoyándonos a los delegados, cuando incluso nosotros mismos no tenemos la respuesta inmediata a las inquietudes de los profesores. Le quiero agradecer al maestro Octavio, porque siempre que tengo alguna consulta, alguna duda, está ahí en el momento que necesito para apoyarme y orientarme. Gracias por la oportunidad de permitirme estar aquí hoy con ustedes, al maestro Oscar, Vladimir, al maestro Octavio, gracias por las aportaciones del día de hoy. Y a nombre de la Escuela Preparatoria Regional del Salto, agradezco al Estado UDG por estos espacios y por velar por nuestros intereses. Muchas gracias.
Ya en esta cuarta mesa de organización, que sin duda alguna ha sido un engrane fundamental para la comunicación y la interacción del sindicato, de los académicos, en estos tiempos de pandemia.
Precisamente esta mesa de organización es una de las cosas que se nos ocurrieron para sortear la pandemia, ¿no? Como ya se ha repetido en las intervenciones que tuvieron Paola y Oscar, pues no sabíamos cuánto iba a durar esto. A lo mejor nos tardamos en iniciar la mesa de organización, pero es un espacio para que los delegados nos platican cómo les está yendo a sus compañeros. Los delegados no han tenido una función difícil. Ahí es donde quiero reconocer muy en especial a Paola, a Oscar, de lo complejo que es comunicarte con tus compañeros, seguir atendiendo todas sus situaciones. Los conozco a los dos en lo personal y sé que han atendido desde una cuestión personal de un profesor hasta una cuestión laboral. Esta complejidad, sortearla, además del día a día, con el impedimento de poder estar en la escuela, de verlo a tal hora, de meterle todo tu tiempo y todo es todo, ¿no? Atender una llamada en la noche, en la mañana, en la tarde, el que no tengamos horarios, lo hace todavía más complejo y lo han sabido sortear muy bien. De verdad, los felicito a ambos, grandes exponentes de lo que debe ser un representante sindical. Además, digo, lo escuchamos en los audios y yo te lo puedo corroborar con un amplio reconocimiento de sus compañeros. Y agradecer mucho a los compañeros académicos que nos regalaron también sus vivencias para nosotros escuchar. Estas cosas son oro molido, ¿no? ¿Qué está sucediendo en la pandemia? ¿Cómo les fue con las evaluaciones? Es que también, repito, el maestro tiene una vida propia que no se apaga y se prende como la televisión, y únicamente nuestra intención es decirles que estamos aquí, ¿no? Que a lo mejor no podemos hacerlo físicamente, que muy pronto esperamos poder estar en las escuelas, y mientras tanto pues tratamos de echar mano de lo que tenemos al alcance. Muchas gracias de veras, Vladimir Acosta, por permitirnos llegar a través de este vehículo de lujo, y pues ojalá y tengamos la oportunidad de que se repita nuevamente la mesa de organización. Mientras tanto, pues ya se van haciendo con estos cuatro un material muy importante que nos servirá, ¿no? Como derrotero para si vuelve a caer una pandemia.
Muchas gracias, maestro Octavio, por tu perspectiva y esta invitación a seguir participando en las mesas de organización. Y pues es un verdadero lujo para Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Muchas gracias, y también agradecer a quienes participaron en esta mesa de organización, maestra Paola, maestro Oscar, y a quienes hacen posible la misma, el maestro Gustavo López, Victoria Sotelo, al maestro Irán Berumen en la coordinación de la producción de esta mesa de organización a distancia, además del equipo de trabajo de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán, en el XHUGO, en el 107.9 de la frecuencia modulada. Mi nombre es Vladimir Acosta y hasta la próxima. Muchas gracias.
La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.